El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Escuché un sermón de esa semana de un pastor, se llama Walker, y él tenía una pregunta por su congregación, por su iglesia, pensando del tema de oración. Y su pregunta, su duda era, si yo puedo dar la garantía de esa semana, tú vas a recibir de cualquier petición, de cualquier oración que tienes. Quizás solamente en la próxima hora. Si tú vas a orar ahora, tú vas a recibir cualquier cosa que estás, cualquier petición. Si hubiera posible para mí dar esa garantía, ¿Qué es la cosa que quieres? ¿Qué es tu petición? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Si puedes recibir cualquier cosa del Señor en ese momento. La respuesta a esa duda, a esa pregunta, muestra mucho de tu corazón. Enséñanos mucho de nuestros corazones. Y los deseos que tenemos y los valores que tenemos. Vamos a ver qué es la suplicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene petición. Y aquí en Efesios 3 llegamos a su oración. Él empezó a orar en capítulo 3, versículo 1. Pero Pablo pensó que yo necesito explicar una cosa del ministerio antes. Y qué bendecido somos ser cristianos. Y qué bendecidos somos a ser cristianos en la cárcel. Durante pruebas también. Ahora en capítulo 3, versículo 14 a 21, Pablo regresó a esa oración. Y qué bendito, qué bendición es recibir y escuchar de esa oración. Y otra vez, queremos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Ese es el punto en ese sermón. Queremos ver su ejemplo y queremos seguir su ejemplo otra vez. Queremos escuchar de sus oraciones y queremos seguir y tener el mismo deseos que el apóstol Pablo tiene. El mismo peticiones que el apóstol Pablo tiene. Y el mismo agradecimiento por Cristo que el apóstol Pablo tiene. Ahora llegamos a otro párrafo de Efesios, y recordamos en Efesios, en capítulo 1, tenemos dos temas principales. En capítulo 2, encontramos dos temas principales, y ahora en capítulo 3, encontramos dos temas principales. En capítulo 1, estudiamos los temas de las bendiciones que tenemos en Cristo, en versículos 3 a 14, y también estudiamos otra oración del el apóstol Pablo, en versículos 15 hasta 23, su petición para nosotros crecer en nuestro entendimiento de quién Dios es, en su llamado, en su herencia, en su poder. En capítulo 3 estudiamos los temas de la nueva vida que tenemos en Cristo, la vida nueva que tenemos en Cristo, en la regeneración, en el nacimiento nuevo, pero también estudiamos la reconciliación que tenemos con nuestros hermanos, pero también la reconciliación que tenemos con Cristo. Y somos parte de un reino, familia y un edificio. Somos el verdadero templo. Pues ahora cuando estudiamos capítulo 3, estudiamos la explicación de Pablo que tiene del ministerio, hablando del misterio del Evangelio. Y las profundidades en bendiciones, servir a Dios como parte del plan que Dios tiene para en todos los siglos para la iglesia. Y ahora el apóstol Pablo, en versículo 14, está listo a orar. Su corazón está lleno de gozo, su corazón está y su mente está lleno de las verdades de la gloria de Dios. Y él está listo a orar a Dios. Y él quiere para los hermanos de Efesios seguir su ejemplo y adorar a Dios por medio de esta oración. Y tenemos dos partes de esta oración. Y encontramos en el bosquejo pequeño que tenemos aquí en la hoja, encontramos los dos pensamientos de la oración. En versículos 14 a 19, encontramos las peticiones, o la petición tenemos aquí, pero es mejor decir las peticiones. Y en versículos 20 a 21, tenemos la doxología del Pablo. Y recuerden que una doxología es una declaración de alabanza, con una explicación de la obra de Dios hizo, las perfecciones en su persona y cómo Él es digno de la gloria. Y es común para Pablo terminar explicaciones de doctrina con declaraciones de doxología y adoración. Hoy estudiamos la primera petición que el apóstol Pablo tiene. Estudiamos, primero Dios, versículos 14 al primer parte del versículo 17. Y estudiamos dos puntos. Y en el bosquejo, en versículos 14 a 15, estudiamos la manera y la dirección de la oración de Pablo. La manera que él está orando, y también a quién él está orando. Y en la segunda parte del sermón estudiamos versículos 16 a 17 y estudiamos la primera petición. La primera petición que el apóstol Pablo tiene. Y queremos seguir su ejemplo en la manera que él oró con la actitud, a quién, y tener la misma petición. Pues vamos a empezar con versículos 14 y 15. Y leímos versículo 14 que dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pues ahora ese es el primer parte de la oración del apóstol Pablo. Y observamos la manera que él está orando aquí. Él tiene la frase por esta causa. Y recordamos como en versículo 1, él tiene la misma frase de capítulo 3. Versículo 1 de capítulo 3, por esta causa, yo Pablo. Y aquí queremos conectar y los pensamientos del apóstol Pablo. Él estaba pensando de capítulo 2, versículo 19 hasta 22. Él estaba pensando en la iglesia. Somos parte de una familia. Una familia. Somos parte del reino de Dios. Somos parte del el verdadero templo. Somos el verdadero templo. Y este cambio, a ser extranjeros, a ser parte del reino de Dios. Este cambio de ser personas que merecen la ira de Dios, existimos para ser la morada de Dios, ser el verdadero templo. Este cambio produce adoración, produce un deseo en el apóstol Pablo a gloriar en la misericordia y el amor de Dios. Y el apóstol Pablo en versículo 1 quería empezar con una oración, pero pensó que es mejor para mí explicar mi situación aquí en la cárcel y dar ánimo a los hermanos antes de la bendición que tenemos a servir al Señor. Ahora en versículo 14 observamos la repetición de esa frase. Y recordamos que el apóstol Pablo está pensando de las bendiciones del Evangelio. No simplemente ser escogidos antes de la fundación del mundo. No simplemente tener redención en Cristo. No simplemente tener el sello del Espíritu Santo. Tener la garantía que vamos a entrar en el reino de Dios y disfrutar las bendiciones del cielo. No simplemente tenemos vida nueva en Cristo. En nuevos corazones, y no tenemos esclavitud de pecado, no tenemos más, tenemos reconciliación con nuestros hermanos ahora de cualquier hermanos de cualquier país, y no hay más, no hay racismo ahora, no hay en la iglesia, y tenemos reconciliación con Dios. Éramos enemigos y ahora tenemos reconciliación. Y existimos, estamos aquí para ser la morada de Dios. Y hay bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y también tenemos la bendición de servir a Dios. Más de todo. Y el apóstol Pablo está pensando, necesitamos orar. Necesitamos olvidar de nosotros. Y necesitamos poner nuestra atención en el Señor. Y dar gloria a Él. Pues Él está empezando esta oración. Y Él está pensando de la, como de la gloria que Dios merece, pero también nuestra necesidad. Él está recordando nuestras debilidades en esta oración. Pues no es simplemente una declaración o una doxología. También Él tiene una petición. Tiene una petición. Pues observamos su gozo. Observamos su temor y temblor aquí. Observamos cómo Él tiene entrada, acceso delante de Dios a orar y traer su petición. Pero también recordamos cómo Él tiene este respeto y temor por Dios. Y observamos esa verdad en la manera que Él está orando. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y leemos aquí la manera que el apóstol Pablo está orando. Y mira, nuestro cuerpo está en una manera de comunicar qué estamos pensando. Que si estoy pensando así, Anthony, estoy comunicando, ¿sí? Sí, estoy comunicando la misma cosa. Comunicamos mucho con nuestros cuerpos. Comunicamos mucho con nuestros cuerpos. Y observamos aquí la postura del apóstol Pablo está comunicando verdades. Y recordamos que hay muchas posturas de orar en la Biblia. No es necesario para nosotros usar este versículo y decir que es necesario orar así. Y es necesario orar así. O es necesario orar en sus rodillos. Y si no tienes la postura correcta, no tienes oración verdadera. No. Ese es como un fariseo. Los fariseos estaban enfocados en la exterior y las prácticas y las cosas que hombres pueden ver. No, observamos que es el punto. La postura está enseñándonos una verdad del corazón. Y ese es que Dios quiere. Dios quiere. Y recuerden que la mayoría de oración es una cosa en privada. Es una cosa que Dios sabe. Y no recuerdo quién dijo que, pero un hombre dijo, ¿quién eres en oración? Es una mejor representación de quién eres en real. Porque solamente en privada, de oración en privada. Y recordamos que hay muchos shows de oración en las iglesias. Y muchas personas quieren decir un sermoncito por medio de una oración. Pero oración no existe para simplemente comunicar con otros. Es comunicar con Dios. Pues queremos entender y aprender de la postura del apóstol Pablo aquí, a aprender qué Dios quiere en nuestros corazones. ¿Qué actitud Dios quiere? Y mira cómo cuando el apóstol Pablo dice aquí, doblo mis rodillas ante el Padre, él está comunicando una actitud de reverencia, una actitud de amor, una actitud de temor y temblor, una adoración, una humildad, pero también una urgencia por su petición, que él necesita esa petición. Y recordamos que esa frase, doblo mis rodillas, es simplemente una manera de hablar de oración, otra manera de hablar de oración que todos los hermanos en Éfeso entendió que Pablo estaba hablando aquí. Y recordamos que la Biblia habla de otras posturas, habla de orar con nuestros ojos abiertos, habla de podemos orar con nuestros ojos cerrados, con estar de pie, con nuestras manos levantadas o con nuestras manos así. Hay muchas posturas en la Biblia. Aquí observamos esa parte de la oración, la urgencia, la reverencia, la necesidad. Y recordamos que Pablo tenía en muchas cartas esta práctica, a orar por los otros hermanos. Y aquí él está empezando su oración. Y mira, él no estaba orando así. Cuando alguien está orando así, ¿qué piensan de su actitud? Falta de respeto, está mostrando, quizás está mostrando un problema del corazón, ¿sí? O si empieza a dormir con su boca abierta. Ustedes saben que es bien fácil para nosotros hacerlo en casa. Y tristemente algunos tiempos en la iglesia. Pero vamos a tomar café y depende en el Señor, hermanos. Y el punto es, con esa ilustración, es decir que, ¿qué es la actitud del corazón? Que no queremos, recordamos en el buen ejemplo que tenemos aquí, el pecado, que en nuestras propias vidas, a tener una actitud bien casual, bien informal con Dios, y empezar a dormir durante conversación con Dios, durante un tiempo importante con Dios. Necesitamos guardar el tiempo de oración a orar cuando tenemos la habilidad de pensar. Y cuando tenemos la habilidad, entendemos que somos débiles y necesitamos descansar y podemos escoger un tiempo difícil a orar. Es sabio escoger un tiempo que tenemos la habilidad de tener energía. Pues el punto es, no queremos tener el opuesto, un problema del corazón, un falta de urgencia, un falta de a pensar de la oración es importante, es fundamental, es necesario. Y Pablo con su postura está comunicando también la necesidad de oración aquí. Él está aquí en sus rodillas con mucho una expresión de la importancia de esta petición y también esta adoración. La más que oramos, cuando oramos más y más en nuestras vidas, es más fácil entender la importancia de la oración. Y una persona que no está orando, no entiende la importancia de la oración. Y hay un engaño, el gran engaño es pensar de, estoy continuando en mi vida cristiana bien, sin oración, o un poco de oración, estoy orando por la comida, a decir gracias por la comida, y estoy orando durante el día, cuando estoy manejando, o cuando tengo, oro como 10 segundos por tratar persona. Y yo tengo la práctica orar así. Como primera de Tesalonicenses dice. ¿Qué dice, hermano? Sí, orar por todo el tiempo. Pues no tengo un tiempo separado por orar en privado a Dios. Pero este orgullo es un gran engaño. Es un gran engaño. El apóstol Pablo no vivió en esa manera. Cristo no vivió en esa manera. Cristo, Dios en el carne, no vivió en esa manera. Él sabía la importancia de orar. Él nos dio un ejemplo. Y recuerden que los discípulos, cuando ellos acercaron a Jesús, ellos pidieron, Dios, Cristo, nos enseña una cosa. Nos enseña cómo predicar, ¿no? Sí, él enseñó cómo predicar, pero ese no era su petición. ¿Qué era su petición? Enseñarnos cómo orar. ¿Cómo orar? Pues este es uno, el ejemplo del apóstol Pablo, es una de las maneras que Dios todavía está enseñándonos cómo orar. Pues vamos a ver la importancia de la oración por medio de la actitud que necesitamos tener. Y qué increíble es estudiar las oraciones del apóstol Pablo. Porque aprendemos mucho de la grandeza de Dios, mucho de nuestra dependencia en Él. Aprendemos mucho de la humildad y nuestras necesidades. Y cómo merecemos castigo, pero tenemos la gracia de Dios. Vamos a seguir su ejemplo, vamos a seguir su ejemplo. Y no simplemente observamos la postura, pero observamos a quién él está hablando aquí. Dice en versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre, ante el Padre. Y aquí el apóstol Pablo está otra vez hablando de Dios el Padre como Padre. Y ese es bien común en Efesios, en capítulo 1, versículo 2, 3, 17. Encontramos este Pablo hablando de Dios, el Padre, en capítulo 2, versículo 18. Y vamos a encontrar más en Efesios, en capítulo 4, versículo 6, capítulo 5, versículo 20, en capítulo 6, versículo 23. Encontramos en Efesios un enfoque con la Trinidad. Y enfoque aquí es un ánimo para nosotros a orar a Dios el Padre. Y recordamos la conexión con oración y un buen entendimiento de que Dios es nuestro Padre. Tenemos muchos parábolas, gracias hermanos, para enseñarnos esta verdad. Recuerden que en Lucas capítulo 18 tenemos la historia de una viuda que está regresando y regresando a un juez. El juez es un juez injusto. Y el juez dice, no temo a Dios y ni hombre. Pero simplemente porque esa viuda está molestándome, voy a dar su petición. Y Jesús está diciendo, si tenemos un Padre en el cielo, es bien diferente que ese el juez injusto. Y si continuamos a orar a nuestro Padre, Él tiene gozo a dar a sus hijos. Y tenemos, Cristo nos dio muchas historias. El apóstol Pablo habló de una doctrina, la doctrina de adopción. Y esa doctrina de adopción, que no somos enemigos de Dios, pero somos hijos de Dios ahora. Y cambiamos reinos. Cambiamos reinos y no somos huérfanos. Tenemos un Padre. Y este cambio es parte de la salvación. Éramos enemigos, ahora somos hijos de Dios y que tenemos y podemos clamar Abba Padre. Y tenemos un Padre que está listo y poderoso para dar nuestras peticiones. Recordamos la importancia de esta doctrina y oración. Es un tema bien común en la Biblia. Tenemos en Gálatas 3 cuando habla de adopción. O tenemos en Romanos 8. Tenemos en Mateo 6. Tenemos la oración de nuestro Padre como un patrón. No simplemente repetir las palabras, pero hablar y repetir los temas y entender el orden que necesitamos orar. Y es otra vez, tiene este llamado, este pensamiento que Dios es nuestro Padre. Y leemos versículo 15 que está continuando esta verdad. En versículo 15 que dice, ¿de quién toma nombre de nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Y creo que ese está hablando de la verdad que la implicación en el contexto. Creo que es regresando a la verdad que somos parte de la familia de Dios. Y recuerden esta verdad en capítulo 2, versículo 19, que dice, hablando que somos miembros de la familia de Dios. Y Pablo va a continuar con ese tema. en capítulo 4, versículo 6, que dice un Dios, en Efesios 4, versículo 6, que dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y él está diciendo en contexto aquí, en Efesios 4, hablando de la fe que tenemos en común como cristianos. Pues creo que es sano interpretar, este texto hablando de cómo Dios es el Padre de su pueblo, su iglesia. Dios es su Padre en una manera especial y tiene un amor por sus hijos. Y recuerden que no todos son los hijos de Dios. En 1 de Juan capítulo 3, creo que es versículo 10, habla de cómo hay hijos del diablo y hay hijos del Padre. Y no todos tienen la bendición ser llamados hijos de Dios. Creo que él está hablando aquí cuando dice en versículo 15, toda familia en los cielos y en la tierra. Hablando de hay iglesia aquí en la tierra que todavía está en la lucha. Pero hay parte de la iglesia, la mayoría parte de la iglesia está en el cielo. Ellos están en la victoria, ellos están celebrando su glorificación y adorando a Cristo. Y tenemos comunión con ellos. Tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre de Abraham, el mismo Padre de Rey de David, y el mismo Padre de los héroes de la fe de Hebreos 11, del Antiguo Testamento. Y adoramos al Padre, el mismo Padre. Y encontramos la frase en el fin del versículo 15 que dice, que dice, toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toma nombre. Y aquí está, recordamos que recibimos los nombres de ser miembros de la familia, el nombre de ser hijos de Dios, a recibir este cambio de posición por medio de nuestro Padre. Y Él está listo a escuchar de todas nuestras peticiones. Pues, en versículos 14 a 15, ¿qué aprendemos aquí? Aprendemos por medio de la manera que el apóstol Pablo está orando y a quién él está orando. Ahora vamos a escuchar su primera petición. Su primera petición. En versículo 16, leímos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vosotros corazones. Vamos a ver su primera petición. Pues aquí tiene la frase en versículo 16, ¿para qué? ¿Para qué está comunicando el propósito? Está diciendo, esta es mi petición. Y, y hay una combinación en decir en la razón, su propósito de su oración y su petición. Diciendo que ese es por qué y el contenido de mi oración. Es a comunicar esa petición. Necesito un regalo. Necesito para ti dar una cosa. Estamos en necesidad, él está diciendo. El apóstol Pablo está recordando las glorias de riquezas que recibimos en el Evangelio, capítulos 1 a 3, y él está pensando también, probablemente, de las responsabilidades que tenemos en capítulos 4, 5, 6. Él está pensando de las responsabilidades que tenemos a servir a nuestros hermanos, luchar por la unidad en la iglesia, pensando de qué difícil es la santificación. Pensando de que la lucha con nuestras propias emociones, la lucha con el enojo, qué fácil es tener clamor y enojo, ira, malicia. Pensando de la pureza sexual, pensando de las qué difícil es usar el tiempo con un buen mayordomía. Qué difícil es pensar de la aplicación del evangelio en la familia, con esposos y esposas y niños y padres. Qué difícil es trabajar en el trabajo en acuerdo con los deseos del Señor. Qué difícil es no creer las mentiras de Satanás. Él está pensando de las aplicaciones difíciles de capítulos 4, 5 y 6 de Efesios. Y él está diciendo, Dios Padre, necesitamos tu gracia. Necesitamos tu gracia. Necesitamos un regalo. Y necesitamos un regalo que dice el versículo 16. Conforme a las riquezas de su gloria. Recuerden que hablamos de la ilustración de la diferencia. Dar un regalo que conforme a las riquezas y un regalo que es de las riquezas. ¿Recuerdan? Creo que usamos la ilustración del dueño del pollo campero. Y, no sé el nombre de este hombre, pero él tiene familia, pero estoy seguro que tiene mucho dinero. Mucho dinero. Más dinero que podemos contar. Y si este hombre va a decir, y si estamos en, si doblamos nuestras rodillas y decimos, ah, tal y tal hombre, necesitamos comida, necesitamos provisiones, necesitamos dinero. Y él va a decir, ah, voy a dar de mis riquezas. Aquí está un quetzal. ¡Ting! Aquí está un quetzal. Él dio de sus riquezas, ¿sí? Es un quetzal de sus riquezas. Pero si él tiene, ah, ok, tengo 10 mil quetzales aquí. Y es como mi servilleta. Es una, los cienes de quetzales. Es como mi servilleta. Sí. Y voy a, ahora, si él va a dar así, es conforme de las riquezas. ¿Entienden la diferencia? Y el punto es, Dios puede, aquí el apóstol Pablo está pidiendo, diciendo, yo necesito un regalo que conforme a las riquezas de su gloria. No es simplemente de su gloria o de las riquezas. Pues él está diciendo que Dios tiene recursos sin límites. Dios tiene recursos sin límites para ayudarnos y escuchar nuestras peticiones y dar las cosas que necesitamos. Pues no es necesario para nosotros preocuparnos sobre demonios, porque Dios tiene riquezas de su gloria y está listo. No es necesario para nosotros preocuparnos de nuestras debilidades espirituales. Tiene la gracia que necesitamos. Si tenemos necesidad, Él tiene la habilidad, Él tiene la capacidad a darnos que necesitamos. Pues, ¿qué es la petición? El apóstol Pablo dice, regresamos al versículo 16, en la segunda parte del versículo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vosotros, corazones. Esta es su petición. Esa es su petición. Su petición es, necesitamos la gracia, tener la fuerza, ser fortalecidos. Necesitamos ser fortalecidos y con poder espiritual. Pues pensamos de la implicación es qué débiles somos, qué difícil es. Y recordamos que Pastor Pablo estaba en la cárcel. Recordamos que los hermanos de Efesio recibieron mucha persecución de la fe. Recordamos que hay mucha tentación de pecado. Recordamos que nuestros deseos cambian. Recordamos nuestras debilidades. Y el Pastor Pablo, estaba claro por el Pastor Pablo, necesitamos gracia. No simplemente gracia con empezar en la fe. No simplemente un regalo de tener una vida nueva a entrar a la fe, pero también continuar en la fe. Él no perdió, Pablo no perdió su entendimiento o su entendimiento de la necesidad de la gracia de Dios. Y él continuó, y su entendimiento, su deseo para más, tener la gracia de Dios creció por medio de la fe. Pues vamos a pensar que necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios ahora, a continuar a ser cristianos. Y es bien fácil pensar de, ah, un homosexual. Sí, ellos necesitan la gracia de Dios. Solamente Dios puede salvar a uno. Pero necesitamos gracia a continuar. La misma gracia. Es fácil pensar, ah, un sicario, una persona que está cometiendo violencia por su... Una persona que está haciendo extorsión. Sí, ellos necesitan la gracia de Dios. Pero necesitamos la gracia de Dios a continuar ser cristianos. No queremos regresar a orgullo y pensar que ahora estamos en otro nivel aquí. No, el apóstol Pablo, su petición es tener la gracia a ser fortalecidos, tener la fuerza a seguir al Señor, a continuar en la fe. Esa es su petición. No simplemente por su propia vida, pero su petición es para los hermanos. ¿Sabes que pastores necesitan oración, petición, para continuar en la fe? Sujel Michelin, John MacArthur, Pablo Washer, ellos no tienen un poder especial diferente que tú, diferente que nosotros. Ellos no son como superestrellas, Voy a bendecer a ustedes y un día quizás ustedes van a llegar a este nivel. Y pastores no tienen lucha con pecado como ustedes. Ustedes, esa es otra mentira. El apóstol Pablo sabía muy bien que para un pastor, para un apóstol en ese contexto, continuar en la fe, para cualquier hermano continuar en la fe, necesitamos expresar esta independencia con oración. Pues, y ¿por cuál medio? ¿Por cuál medio? Él está orando al Padre con un buen entendimiento que esta gracia viene por su Espíritu, el Espíritu Santo. Y observamos cómo la Trinidad está en este texto. Tenemos Cristo en versículo 17, tenemos el Espíritu Santo en versículo 16 y tenemos el Padre en versículo 14. Y observamos la unidad de la Trinidad obrando por nuestro bien aquí en este texto para darnos la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo en el hombre interior. ¿Recuerdan la vida de Sansón? ¿Cómo Sansón perdió su fuerza? ¿Su fuerza era en el exterior o en el interior? Interior y exterior. Sí. Sí, él manifestó su fuerza en el exterior para enseñarnos de qué. ¿Dónde viene la fuerza? De Dios. De Dios. Y esta sombra, esta historia es bien fácil para cualquier chico a recordar, ¿sí? Si escuchamos la historia en la escuela dominical, recordamos para siempre. Sí, Sansón era el hombre más poderoso, como un superhéroe en real. Pero recordamos que su dependencia era en el Espíritu Santo. Era un sombra para enseñarnos la dependencia que tenemos en Dios. En el interior. En el interior. Sí tenemos la necesidad para tener la fuerza en cualquier aspecto de nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra salud y todos los aspectos. Pero aquí el enfoque es, necesitamos un ánimo en nuestros corazones. Un ánimo a continuar y tener la fuerza a continuar en la fe. Ser como Cristo. Ser como Cristo en el hombre interior. Ahora en versículo 17 tenemos una frase que es bien similar. Es bien similar que la frase que encontramos en versículo 16. Y está conectado. Está conectado. En versículo 16 habla de ser fortalecidos en el hombre interior. Y ahora versículo 17 está ayudándonos a entender qué es el significado de ese ser fortalecidos. Tener la fuerza. Es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ese está explicando una verdad similar. Similar, pues es por medio del Espíritu Santo que tenemos este deseo y la gracia a odiar pecado y luchar por la santidad y amar, crecer en nuestro amor por Cristo y continuar a ser cristianos. Pero entendemos que es en conexión con fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Que pues regresamos a recordar que nuestra dependencia en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios explica Cristo por nosotros. Si queremos ver Cristo, ¿dónde encontramos Cristo? En la palabra. La explicación de su gloria en cada página. Y entendemos y aplicamos por el Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu Santo. Y recordamos la conexión con la obra del Espíritu Santo, que Él está usando la palabra de Dios para glorificar Jesucristo. Pues recordamos que encontramos esta gracia en las verdades de la Biblia, con dependencia en el Espíritu Santo, leímos y estudiamos, recordando que necesitamos ser fortalecidos por la gracia de Dios para manifestar la gloria de Jesucristo, para manifestar sus atributos. Pero alguien puede tener la duda, pero ¿por qué la petición es para que habite Cristo si cada cristiano tiene Cristo? El Espíritu de Cristo. Recuerden que dice en Romanos 8. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Voy a esperar un momento. Para, Romanos 8, 9 que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pues está diciendo que cada persona que es un cristiano tiene el Espíritu. Y versículo 10 y 11 explica la misma verdad. Que cada cristiano tiene el Espíritu de Cristo. Pues, ¿por qué el apóstol Pablo está pidiendo por más de Cristo? Y la explicación es, un profesor se llama Carson, usó esta ilustración. Es como una familia que compró, y varios predicadores usó ese ejemplo en sus sermones. Si es como una familia que quiere comprar una casa, pero la casa está en un mal estado y tiene muchos problemas. Pero esta familia es una familia nueva, ellos son cónyuges nuevos, y ellos están felices a tener cualquier lugar. Pero ellos son los dueños de la casa ahora. Pero durante los años, ellos cambian varias cosas en la casa. Y ahora la casa está representando más y más de quién son la familia. ¿Quién son esa familia? Y es el mismo con nuestras vidas. En la conversión tenemos Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro dueño. Él tiene posesión de nosotros. Pero cada año y cada semana, cada mes, cada día, en su señorío, Él está manifestando más y más de su señorío. Crecimos en la santidad y por medio de la gracia de Dios. Y mostramos más y más de Cristo, más y más de Cristo. Y es por medio de dependencia en Él. Mira la conexión. Mira las qué bonito es esta petición. ¿Y qué es la fe? ¿Un poder que manifestamos? No, el opuesto. El opuesto. Continuamos a confesar que no podemos continuar. No podemos obedecer. No podemos hacer que Dios quiere aparte de su gracia. Aparte de su gracia. Aparte de su espíritu, aparte, sin su palabra no podemos, sin su gracia no podemos, pero en su gracia sí podemos, en Cristo sí. Y encontramos otra verdad similar que leemos en versículo 16, que el hombre interior es cuando dice en vuestros corazones, es decir, una verdad bien similar, explicar más que necesitamos. Pues esa es la explicación de la petición que el apóstol Pablo tiene, pero también la manera, estudiamos en versículos 14 a 15, la manera y a quién Pablo oró, pero también estudiamos su primera petición y primero Dios en la próxima semana vamos a estudiar más de las peticiones que el apóstol Pablo tiene en su oración. Vamos a pensar cómo podemos aplicar esa verdad. Pensamos de dos áreas. En el primer punto pensamos de la oración y en el segundo punto pensamos de nuestras necesidades. Ese texto nos enseña tenemos muchas necesidades espirituales, pero también observamos la importancia de la oración. ¿Tienes mismos motivos de oración? ¿Tienes la misma práctica de orar que el apóstol Pablo? ¿Qué pecado es decir que somos cristianos, pero no oramos a nuestro Padre? ¿Qué pecado es decir que vamos a tomar todos los siglos orando y glorificando a Dios, pero no hablamos con Dios? Es pecado. Es pecado no tener la práctica de orar, pero es pecado no tener el actitud del apóstol Pablo. Es pecado orar en una manera sin urgencia, sin amor, sin reverencia, sin temor y temblor, sin adoración verdadera. Y recuerden la conexión con el orgullo y un falta de oración. Recuerden, si no tienes la práctica de orar, es porque tienes mucho orgullo. Piensas que vives por pan y por trabajo y por dinero, pero no por oración. Y recuerden que vivimos por la palabra de Dios y también vivimos por oración. El apóstol Pablo sabía esta verdad. Recordamos que Él está listo para dar nuestras peticiones. Y mira qué increíble es tener un Padre listo para escucharnos, listo para recibir nuestra adoración, listo para dar las cosas que necesitamos y para dar más que necesitamos. Para dar más que necesitamos. Mira cómo Pablo no está simplemente enfocado en sí mismo. Él estaba orando por sus hermanos, pensando del bien espiritual de sus hermanos. ¿Estás orando así? ¿Tienes peticiones para los hermanos en la iglesia? ¿Estás orando por otras iglesias en tu vida? ¿Estás recordando las necesidades que yo tengo a continuar en la fe? ¿Estás orando por tu pastor? ¿Estás orando por los hermanos que no están aquí? ¿Estás orando por los hermanos que ellos tienen necesidades, muchas necesidades. Ellos necesitan ser fortalecidos en la fe, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe en Cristo. Ahora, pensamos de la aplicación de importancia de orar, pero pensamos también de la importancia de admitir nuestras necesidades. Mira cómo la petición que Pablo tiene. ¿Estás orando por esa verdad? ¿Tienes esa petición? ¿Entiendes que nuestras debilidades? Mira, solamente entendemos esta verdad si entendemos el Evangelio. Si entendemos la conversión verdadera. Si entendemos que no podemos creer sin la gracia de Dios. Si no podemos obedecer. Si no podemos ofrecer una cosa a Dios para pagar por nuestros pecados. Solamente entendemos la necesidad de la gracia de Dios para continuar la fe. Si entendemos, entramos en la fe. Entramos en ser cristianos. Por medio de admitir que no podemos ser cristianos en nuestro propio poder. Necesitamos la gracia, la gracia, la gracia, la gracia de Dios a ser cristianos. Pues aplicamos la misma fe, la misma dependencia, a decir que no podemos, necesitamos tener la gracia de Dios a continuar en la fe. Somos como Pedro. Recuerden cómo Pedro habló de, voy a seguirte hasta el fin. Pero ¿qué pasó con Pedro? Sí, una chica estaba preguntándole sobre su profesión de fe, su confianza en si él era un cristiano. ¿Y qué dijo el pozo Pedro a la chica? Mentiras, malas palabras. Y somos como Pedro. Necesitamos recordar nuestra dependencia a Cristo y orar y depender y orar por otros. Es necesario ver la profundidad del pecado adentro de nuestros corazones, la tentación que tenemos afuera, qué difícil es el engaño del mundo y Satanás. Qué difícil es no solamente ser un cristiano, pero continuar a ser un cristiano verdadero. Es imposible, imposible ser un cristiano, continuar a ser un cristiano verdadero. Solamente llegamos a la ciudad celestial por la gracia de Dios. Pues vamos a orar. Vamos a orar y continuar en oración. Vamos a continuar a conocer a Cristo y glorificar a Dios por medio de dependencia en Él. Vamos a clamar, Dios, por favor, ayúdame a crecer en amor. No, vamos a clamar, Dios. No simplemente queremos entender doctrina aquí. Queremos crecer en adoración y vivir en acuerdo con las verdades que estudiamos en el año de 2019. Queremos aplicar las verdades en capítulos 4, 5 y 6. Y no podemos sin la gracia de Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios y vamos a dar la gloria a Él. Si llegamos al fin, si llegamos a la ciudad celestial un día, podemos decir que entramos por gracia y perseveramos por la gracia de Dios. Vamos a orar.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.